Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a recorrer la geografía del Yiddish, como siempre, de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy llegamos a una ciudad importante y por eso seguramente tendremos que abordarla en varias entregas. Estamos hablando de la ciudad de Lublín.
Así es, Jorge. Lublín, tan importante en la historia de la judería polaca y efectivamente con muchos personajes relevantes para la religión, para la política, para la cultura e historia judía. Así que haremos varias visitas, efectivamente. Bien, Lublín está situada en el extremo norte de la meseta de su mismo nombre, en la zona alta del río Bistritza y a unos 170 kilómetros al sureste de Varsovia. Lublín, como se llama esta ciudad en Yiddish, ocupa en la actualidad la novena posición en población y desarrollo económico de Polonia. Siempre tuvo mucha importancia, sobre todo por su privilegiada ubicación y por ser la capital de un voivodato o provincia desde el año 1474. Los datos sobre los primeros judíos residentes en Lublín proceden de la época del reinado de Casimiro III el Grande, y aunque no se conservan documentos, este monarca otorgó los primeros privilegios para la creación de una comunidad judía local en el año 1336. En cambio, sí existe información sobre personas judías residentes en Lublín, en este caso confirmada por fuentes históricas, aproximadamente 100 años más tarde, en la segunda mitad del siglo XV. Pero esas fuentes no especifican en qué sitio de la ciudad se hallaba la sede de la Keilah, la sinagoga o el cementerio. En 1453, el siguiente rey, Casimiro IV, otorgó a los judíos lublinenses otro privilegio que les permitía comerciar libremente, lo que supuso un gran crecimiento. Sobre los judíos de Lublín durante el siglo XVI abundan los documentos históricos y de ellos se deduce que el intenso desarrollo de la Keilah estuvo muy ligado precisamente a la prosperidad económica. Como ocurrió en tantos otros lugares, esa bonanza para los judíos propició que los cristianos de la ciudad protestaran y presionaran al rey de ese momento, que en el año 1518 emitió un edicto que restringía el comercio judío local. Ese mismo año, el famoso rabino y erudito Salomón o Shlomo Shachna fundó una yeshiva, una academia talmúdica en Lublín, que ganó fama en toda Europa. Este rabino era hijo de un próspero comerciante que actuaba como intermediario entre la corona y la Keilah. Muchos monarcas polacos de ese siglo tuvieron una política benevolente hacia los judíos y en el año 1523 el rey Segismundo Stary otorgó un nuevo privilegio real a la comunidad para que sus derechos se homologaran a los de otras comunidades de Polonia que tenían leyes propias e independencia de decisiones internas. Pero unos años más tarde, en 1535, volvieron las presiones cristianas y por fin se emitió el Privilegium de Non Tolerandis Judaeis, triunfo que los vecinos cristianos, de los vecinos cristianos, porque prohibía que los judíos habitaran en el interior de las murallas de la ciudad. De manera que tuvieron que trasladarse a un suburbio llamado Podzamje, cercano al castillo y hacia la zona norte y noreste de la colina donde dicho castillo se hallaba. Aunque la restricción de residencia obviamente perjudicó a los judíos, por una parte, por otra los benefició con un enorme crecimiento, ya que allí podían vivir libremente y la zona acabó siendo el barrio judío cuando más tarde el suburbio quedó incorporado a la ciudad. Los conflictos entre judíos y cristianos no acabaron en ese momento, sino que se extendieron durante varios siglos, concretamente hasta el año 1862. En el año 1547 nació una imprenta hebrea, una de las primeras de Polonia, aunque más tarde habría otras en Lublin, incluso más importantes. En el año 1550, los judíos de la localidad sumaban unas 840 personas. Aunque los cristianos seguían presionando, hubo un privilegio promulgado en 1556, confirmando la autonomía administrativa y judicial interna de la Keilah, y otro tipo de normativa que afirmó el robusto crecimiento del comercio y la artesanía judíos. El crecimiento económico tuvo como consecuencia que Lublin se situara en el tercer puesto de las comunidades judías polacas, tanto en número de integrantes como en riqueza, solamente superada por las Keilot de Cracovia y Lwów. Una vez más, los judíos fueron beneficiados con un privilegio real en 1567 que les otorgó derecho a construir una sinagoga de ladrillos, edificio fortificado, que se situó en la ladera norte de la colina del castillo y a la que se llamó Mahar Shal Shul para honrar al primer rector de la yeshiva, el rabino Shlomo Luria, al que apodaban así, Mahar Shal. Fue la sinagoga más famosa de la ciudad. En los desmanes provocados por las hordas cosacas en 1655 fue incendiada, aunque más tarde se reconstruyó. Varios años más tarde, dentro del mismo recinto, se construyó una sinagoga más pequeña, que en este caso hacía honor al rabino Meir ben Gedalia, también llamado Maharam. Con el transcurso del tiempo, en torno a la sinagoga, se creó un complejo que incluía las oficinas de la comunidad, la yeshiva, el Beit Midrash o casa de estudios, un mikve o baño ritual y carnicerías kosher, de modo que esa zona se convirtió en el núcleo de la vida judía. Otra imprenta fue creada en el año 1578, fundada por Calonimus Yoffe. En ella se imprimieron y publicaron cientos de obras en hebreo de literatura religiosa de alto nivel. En este mismo siglo XVI, Potsdamje, el suburbio donde residían los judíos, sufrió una inundación al desbordarse el río Shehovka. Pese a ello, la judería siguió creciendo y se fue desplazando, ocupando tierras pantanosas en torno al castillo que fueron drenadas para construir. También se trasladaron y construyeron sus viviendas en otro suburbio cercano llamado Kalinovzhizhna, y en el año 1568 la Keilah obtuvo algo así como un privilegio inverso, de non tolerandis christianis, de modo que la población cristiana no podía vivir ni tener casas, tierras o negocios en el barrio judío. Lublin no fue la única localidad de los países del este de Europa e incluso de algunos occidentales del continente en el que, al amparo del castillo, los nobles o reyes los protegieron de agresiones cristianas. Aunque no se sabe con seguridad, es posible que ya al final del siglo XV y seguro que en la primera mitad del siglo XVI los judíos tenían cementerio, el más antiguo que hubo en la ciudad. Casi al final del siglo XIX se realizó un estudio sobre ese terreno y se hallaron varias lápidas muy antiguas con fechas correspondientes a los años 1489 y 1490. Este cementerio se mencionó por primera vez en documentos históricos del año 1555 en un privilegio real que confirmaba que los judíos podían enterrar a sus muertos en la colina Grodzisko de la ciudad. Pero investigaciones más recientes demuestran que no fue esa la fecha en que se estableció el osario, sino que el privilegio confirmaba legalmente que allí había un cementerio donde se enterraba desde tiempo atrás. Estas investigaciones hallaron que la lápida más antigua y que aún hoy puede verse, tiene grabada la fecha 1541. Otro dato que da cuenta de la importancia de esta ciudad es que fue la sede donde se reunía el Consejo de las Cuatro Tierras, Bat, Arba, Aratzot, desde el año 1580 hasta 1764, es decir, durante casi dos siglos. Este organismo autónomo de Polonia fue autorizado por el rey Stefan Batory e inicialmente debía servir para la recaudación de impuestos para el tesoro real en cada Keila, pero pronto se convirtió en una institución única en Europa que cumplía funciones religiosas, educativas y tenía autonomía judicial para pleitos civiles entre judíos, celebración de bodas y otros asuntos similares. En el año 1602, iniciándose ya la siguiente centuria, los judíos eran la quinta parte de la población total de Lublin y fue la época de mayor dinamismo religioso y cultural, al igual que de prosperidad económica. Sin embargo, la situación no se prolongó mucho, ya que a mediados de este siglo la situación política y económica perjudicó a los judíos. Influyeron en ello las guerras de Polonia contra otros países y en especial algunos hechos graves, como el incendio perpetrado en el barrio judío y el asesinato de unas 2.000 personas de la Keilah por parte del ejército cosaco, que provocó pérdidas materiales y de vidas humanas en el año 1655, como se ha apuntado. Los daños materiales afectaron sobre todo a la sinagoga de la calle Hateshna, junto al conjunto institucional en torno a la misma, al igual que a la mayoría de las casas del barrio. Los agresores eran los herederos del ideario de Bogdan Khmelnytsky, el jefe cosaco que ya había cometido graves crímenes contra los judíos en su rebelión del año 1648. Lo que quedó en pie terminó de destruirlo el ejército sueco en 1656 en su guerra contra Polonia. Una consecuencia de estos sucesos fue que cesaron las sesiones del Bat Arba Aratzot, o Consejo de las Cuatro Tierras, en Lublin. Que los judíos, aunque en un número muy inferior al que tenían antes de las agresiones, se fueron trasladando al casco antiguo de Lublin e incluso que la ciudad dejó de ser un gran centro comercial, ya que las importantes ferias que se celebraban allí fueron trasladadas a Lechna. Sin embargo, los judíos volvieron a ser expulsados años después hacia su original asentamiento de Podzamje. Y bien, entre los nativos de Lublin destacados de estos siglos hay que mencionar a algunos rabinos tan relevantes por su erudición y sus escritos que dejaron su impronta en la religión judía hasta el día de hoy. Aunque algunos no nacieron en la ciudad, su aportación mientras vivieron allí hizo que se los considerase como parte de su historia. Es el caso del rabino Yaakov Polak, nacido en Bohemia en el año 1460, aunque hay fuentes que datan su nacimiento 10 años después. Fundó junto a otros judíos la Keilah de Cracovia, luego viajó a Tierra Santa y a su regreso se instaló en Lublin. Fue el creador del método de estudio de la Halajá y el Talmud llamado Pilpul, que se sigue utilizando hasta hoy. Consiste en una serie de ejercicios mentales que establecen relaciones entre cuestiones muy alejadas entre sí, divergentes e incluso contradictorias, sobre las que se plantean preguntas y no se resuelven de manera común, sino de forma sorprendente o, podríamos decir, creativa. Polak falleció en Lublin en el año 1541. El discípulo más notable de Polak fue el erudito ya mencionado Shalom o Sholem Shachna, que nació aproximadamente en 1510 sin que se tengan datos fehacientes sobre su localidad natal, aunque se supone que fue en una aldea cercana. Fundó la primera yeshiva de la ciudad, Dicho centro adquirió tanta fama que discípulos de toda Europa se dirigían allí, interesados en aprender tanto el Talmud como la Kabbalah con el método del Pilpul que Yajna había aprendido con su ya mencionado creador, Yaakov Yankev Polak. Mientras Yajna estuvo al frente de la yeshiva, Lublin comenzó a conocerse como el Oxford judío. Tan importante fue este centro de estudios que unos años después de la muerte de Yajna, el rey polaco homologó el título y tratamiento de rector para el Rosh, o director, de las yeshivot polacas, con iguales derechos que los rectores de las universidades polacas. La vida de Yajna fue muy breve, ya que falleció en Lublin en el año 1558. También en el año 1510 nacía en Poznan, en este caso, el rabino Shlomo Osholem Luria, apodado el Maharshal, siglas en hebreo de las palabras nuestro maestro Rabbi Sholem Luria. Discípulo del antes mencionado Yajna, lo sucedió como rector de la yeshiva, aunque luego por causa de algunos problemas internos de la institución fundó otra, que se conoció como el Shul del Maharshal, y que estuvo en pie y sin daños hasta la Segunda Guerra Mundial. Este rabino y posek, que es la palabra hebrea que designa a la persona que decide sobre la ley judía en caso de controversia, escribió varias obras. Entre las más famosas y respetadas hay que mencionar una sobre la halajá, titulada Yam Shel Shlomo, el mar del Shlomo, y un comentario sobre el Talmud, Jochmat Shlomo, la sabiduría de Shlomo. De hecho, una versión abreviada de esta última obra se incluye hoy en prácticamente todas las ediciones del Talmud al final de cada tratado. El Maharshal falleció en 1573. El rabino Yoel Sirkis, también conocido como Yoel Ben Shmuel Sirkis, nació el sí en Lublin en el año 1561. Sirvió allí y en otras ciudades polacas como rabino. En 1619 se instaló en Cracovia, donde ocupó el cargo de Av Bet Din, o jefe del tribunal rabínico y director de la yeshiva local. En el año 1631 escribió su obra más famosa y apreciada, Bait Hadash, la Casa Nueva, un comentario donde estudió y revisó cada una de las leyes halájicas hasta su origen en la fuente talmúdica y el desarrollo e interpretación que hicieron los eruditos de cada generación hasta su época. Era un rabino especial, sobre todo para ese tiempo. Permitió que en Shabbat se leyeran libros seculares e incluso de temática no judía, insistió en que los médicos podían tratar a pacientes no judíos en Shabbat si sus vidas estaban en peligro. Y una de sus ideas más llamativas, que incluso contradecía abiertamente a la Torá, fue que permitió que en climas de frío extremo las mujeres usaran ropa masculina. Fue un espíritu liberal para su tiempo y lo expresó claramente con la frase: el que desee ser estricto, que sea estricto solo para sí mismo. Rabbi Yoel Sirkis falleció en el año 1640. Se desconoce la fecha de nacimiento del rabino nativo Yaakov Ben Efraim. Fue rabino y maestro de la yeshiva de Lublin, cargo que dejó al marcharse a Brest para ser rabino allí. Luego regresó a Lublin, donde vivió hasta su muerte. Se le conocía como el rabino Gaón Yaakov de Lublin, debido a que fue maestro de los rabinos polacos más relevantes de su generación. El Gaón Yaakov falleció en el año 1648. Y hasta aquí, Jorge, nuestra primera visita a tan importante ciudad y keila de Lublin.
Pues una visita que continuaremos en la próxima entrega, dentro de 2 semanas, para seguir recorriendo la geografía del Yiddish, en este caso seguir recorriendo Lublin o Lublin. Muchas gracias, Barda Fishbein, y hasta entonces.
Hasta entonces, Jorge.